una semana más aquí en la brecha, Pedro, sin faltar, pero además ni pandemias, ni eventos, ni keynote, nada, nada pueden ir en contra nuestra y de keynote en de keynote que nos vamos encontrando.
Nada, nada, aquí estamos al pie de cañón, vamos, no hemos faltado ni una sola semana hemos faltado.
¿Qué cara bueno, tenemos? La gente va a coger unos cabreos con nosotros que va aquí.
Ya, y es normal, ¿eh? Lo que pasa que, bueno, al final en todos estos meses han pasado muchas cosas, pero joder, qué ganas teníamos de volver.
Además, es toda la semana llevamos, es que mentiré, diría, el último mes, no es verdad, llevamos desde marzo prácticamente de, tengo ganas de grabar, yo más todavía, pero a ver si podemos, que sí, espera, y yo no sé las veces que ya hemos suspendido y que no podía ser, y hoy por fin volvemos a estar delante de los micros en un momento, Pedro, y vamos a ir de keynote a keynote, y tiro porque me toca, porque nos va a pillar unos momentos muy curiosos, que no es que no lo hayamos vivido previamente, de tener estos periodos de interín entre keynote y keynote, precisamente en otoño, pero sí es cierto que nunca este tipo y nunca en estas circunstancias, ya no nosotros, sino en general toda la humanidad.
Bueno, es que este año es el año más raro del mundo. Yo creo que solo falta que venga Godzilla y que destruya algún pueblo, que nos invadan los alienígenas. No sé, es un año súper raro. Y aquí Apple ha tenido que ajustarse porque todo el proceso de producción es un proceso muy complicado para el tema, sobre todo del iPhone, que es el dispositivo que masivamente más producen al año. Y los viajes que se tenían que haber hecho a China en marzo para revisar que toda la cadena de producción estaba funcionando y que iba a funcionar como ellos querían, supervisar todo la calidad de todo el proceso, pues al final no pudo hacerse por el tema del COVID y se ha tenido que retrasar. Así que, claro, estamos en la extraña situación de que hemos vivido una primera keynote de septiembre que rara por dos cosas. Primero, porque no ha sido presencial, ¿no? Y es muy raro todo, luego hablaremos de eso. Y luego, porque no ha habido ningún iPhone, ¿no? Que la gente incluso se anima a decir, no, pero seguro que sale el iPhone. No va a salir. Si es que además dijeron ellos, que por eso lo dijeron a final de julio, oye, que el iPhone se va a retrasar, no lo esperéis. Y bueno, pues hemos tenido el Apple Watch Series 6, el Apple Watch SE, hemos tenido un iPad nuevo, que está muy bien, ¿no? Pero yo creo que al final lo que la gente espera en este año es pues el gran caballo, ¿no? El punta de lanza del iPhone.
Y sobre todo hemos tenido, y luego hablaremos también cuando pasemos las noticias, la presentación en sociedad de un chip del que parece que no es que se sientan avergonzados, eso sería otra circunstancia, no se sienten nada avergonzados del 14, pero estas cosas de no preguntéis mucho, que ya os tenemos que contar, pero es que no nos dejan, es que todavía no nos dejan contar cosas sobre él.
Bueno, es que Apple ha dicho claramente una frase que a mí me parece magnífica. Yo creo que fue que Craig Federici el que lo dijo en su tradicional tono de humor. Bueno, aquí tenemos, cuando sacaron el kit de desarrollo, aquí sacamos el kit de desarrollo con el A12, fijaos lo bien que va, y dijo, pero es que ni siquiera lo estamos intentando. O sea, en plan, es que vamos, con esto que teníamos aquí ya desarrollado hace 2 años, mirad lo que estamos consiguiendo. Y la verdad es que tiene, el A14 ha llegado tímidamente como, bueno, como en un iPad Air, que es que súper raro que llegue en un iPad Air, nos explota la cabeza a todo el mundo. Pero bueno, el primer rendimiento que están saliendo los benchmarks y todo, la verdad es que está sorprendiendo bastante. Y solo es la primera versión del chip A14. Yo creo que ahora que estamos entrando los Apple Silicon, veremos cómo el mismo chip para distinto dispositivo rinde de forma distinta.
En tono general, luego iremos uno por uno y evidentemente vamos a hablar de qué esperamos de la keynote de la semana que viene. Esto estamos grabando el día 8 de octubre. Tenemos ya a la vista esa presentación en la que parece que todo va a girar alrededor de la velocidad y también hablaremos un poquito de qué puede querer decir ese speed o qué entendemos que puede ser esa más allá de una presentación. Yo qué sé, ahí es cuando Keanu Reeves, lo que pasa es que hace mucho tiempo ya de speed podría salir de fondo o alguna cosa por el estilo. Es más del antiguo Apple, ese tipo de cosas extrañas y de cosas curiosas. Sigue, Pedro, es, tú lo comentabas antes, ¿no? La keynote de septiembre, no tanto la que tuvimos en primavera, que yo creo que sí que fue una mezcla entre lo antiguo y lo nuevo, pero esta de septiembre, yo creo que sí es un punto de este tipo de edición, este tipo de vamos a utilizar todo campus como lugar para poder hacer la presentación y sobre todo los tiempos, ¿no? El cómo al final, si tienes una cosa pregrabada, pues lo de las 2 horas que tradicionalmente teníamos en cualquier tipo de presentación se va por la ventana y si lo podemos contar 1 hora, lo contamos todo en 1 hora.
Claro, yo creo que aquí han aprendido a, bueno, ahora el escenario ya no está limitado al escenario del Steve Jobs Theater, sino que el escenario puede ser todo el Apple Park entero, ¿no? Y han sabido jugar muy bien, pues con uno de los mejores productos que tiene Apple, que es el Apple Park, y situarse muy bien, llamar la atención en algo que nadie más en el mundo de la tecnología tiene y nadie más muestra de esta forma, ¿no? Que es un poco las oficinas increíbles que tienen por dentro, os lo digo yo que he estado allí, y son alucinantes, y la verdad es que está muy bien pensado porque el nivel de producción que han conseguido con lo que vemos en las keynote, los vídeos de entrada, el pase de un producto a otro, yo creo que es muy espectacular y no se va a quedar aquí. Yo creo que cuando todo esto pase y volvamos a la presencialidad, que Apple ya ha dicho que es lo que está esperando, lo ha dicho públicamente, lo dijo en la conferencia de desarrolladores, que fue la primera keynote virtual, ya dijeron, nos encantaría que estuvierais aquí y estamos deseando volver a teneros por aquí, pero mientras vamos a hacer esto de la mejor forma posible, que es como lo están haciendo, ¿no? Cuando todo esto pase, yo creo que aprovecharán toda esta sinergia, todo esto que han conseguido aquí para quizás, primero, que los vídeos de presentación a lo mejor sean más espectaculares, y segundo, quizás estos pequeños anuncios, como por ejemplo los del AirPods, los AirPods Pro del año pasado, podrían servir como una mini keynote, un pequeño vídeo en la web de Apple, con alguien de Apple enseñándolo, no solo el vídeo o la página web del producto. Pero Apple ya ha dicho, ayer lo publicábamos en Apple Esfera en un artículo especial que publicó Miguel López, que las keynotes presenciales es algo que Apple quiere, lo dijeron de forma oficial, y os puedo decir yo que los briefings privados para prensa, cada vez que entramos en un briefing privado, la primera frase es, espero que todos estéis bien, os echamos muchísimo de menos, a ver si retomamos el contacto ya de una vez y todo esto pasa. O sea que se está haciendo muy largo para todo el mundo, evidentemente no por lo de Apple, esto al final es secundario, es importantísimo el tema de la salud y todo lo demás, pero bueno, la verdad es que yo creo que nadie se esperaba que esto fuera a durar tanto, evidentemente, porque yo en marzo decía, bueno, a ver, en junio ya estará todo superado y nos iremos a la conferencia de desarrolladores, pero y en septiembre vamos seguro. Yo ya firmaría porque el año que viene haya presentación presencial del iPhone en septiembre. Yo eso lo firmaría ya.
Yo creo que estamos todos en esas distintas etapas, ¿no?, de aceptación de lo que se nos ha venido encima y de esa pandemia que hoy hablábamos de principios del siglo XX, pues mira, la estamos teniendo también a principios del siglo XXI y desde luego nos ha pillado a todos absolutamente y totalmente con el pie cambiado. Y en la línea de lo que contabas tú, yo creo que ahí se da la dualidad, ¿no? De ellos están aprendiendo que posiblemente con mucho menor coste y con mucho mayor control pueden hacer una cosa en la que se transmite mucho mejor el mensaje que quieren, con una salvedad que es el que se puedan probar los productos después. El hecho de tener allí pues los 500, 600, 700 personas que contabais en las keynote y que al salir de ahí podéis tocar los productos, es la parte que yo creo que logísticamente más complicado tiene a día de hoy, Pedro.
También el hecho de que toda la gente que está allí está solo allí haciendo eso. O sea, al final la gente que está trabajando desde casa o que está siguiendo la keynote o comentando la keynote, a lo mejor no sigue ni siquiera la keynote, está viendo la keynote de fondo mientras está terminando un artículo de otra cosa, no está haciendo el foco en eso, y al final lo importante para una marca es que cuando tú estás presentando algo, y eso Apple lo quiere más que nadie, por eso por ejemplo no va a la Mobile World Congress, lo comentamos cuando estuvimos allí, quieren tener todo el foco de la prensa para ellos. Y también una cosa muy importante es que Apple es una empresa muy experiencial, muy de sensaciones. Entonces, una de las cosas que en los briefings estos que hacemos ahora online cuando nos presentan algún producto, es bueno intentar llevarnos lo que se puede, lo que cómo es usarlo, la interactividad, la sensación de producto, ¿no? Que eso es lo que se pierde en un evento online, y ese primer contacto que al final también es como más real, ¿no? Yo creo que cuando estamos allí y vamos a probar el último iPhone encima de esa mesa y yo grabo el vídeo de ese iPhone con mi móvil y digo, pues mira, lo he probado y esto me parece tal y esto me parece cual, yo creo que esa sensación de cercanía es la que falta ahora, porque al final lo estamos viendo todo a través de la pantalla como si directamente viéramos una página web, ¿no? Y bueno, pues al final se acabará recuperando y esperemos que sea pronto, porque la verdad es que se está haciendo muy largo, la verdad.
Faltan las presentaciones y falta en la otra parte experiencial que comentabas tú, que son las Apple Store, ¿no? Y al final yo he estado en plena pandemia en la Apple Store de Nueva Condomina en Murcia, he estado también en la de Madrid mirando por fuera, y hay un ejemplo clarísimo que son las nuevas correas solo bands, las que no tienes que ajustar y que va por tamaño, en el que la diferencia entre poder probarte y no probártela es pues un montón de devoluciones que se está encontrando Apple. Yo creo que con eso podemos comentar un poquito. Yo creo que era la gran estrella que tenía junto con el medidor de oxígeno del nuevo Apple Watch y está teniendo esos problemas de, es que está pensado para que me vaya yo, que es lo que quería Pedro, yo quería eso, me voy para allá, compro que hay, miro cómo de escandaloso es rojo, que el rojo es muy escandaloso como Eduardo Archalco me ha dicho, pues entonces me compro el rojo, que no lo veo tan exagerado, entonces me compro el azul que tenía Pedro, cada uno de ellos, pero yo quería esa correa, porque además te lo dije cuando esta me hubiese ahorrado a mí 400 euros de la última vez que se me cayó a la ajustárselo, porque esta no se me caería. Y quiero la puñetera correa, pero estoy con la duda de si haré un 6, si haré un 7, estas cosas de que a mí no me gustan nada. Y es que es un producto para que vayas a la tienda, te pruebas 3, ya sabes el tamaño y sales con, pues mira, gastándote de 500, o de 400 a 700 euros, o 2000 y pico, dependiendo de lo que quieras, perfectamente. Y ese es uno de los grandes handicaps, multiplicado por muchos personalitas como yo a lo largo del mundo, pues es que tiene que hacer pupa, ¿eh?
Sí, son muy cómodas y la verdad es que, claro, al final no solo eso, sino que es que es lo que tú dices, al final es la correa que más te tienes que probar, el producto más personal de los últimos años que han sacado, porque solo hay una talla y se tiene que probar en tienda. Yo aquí el consejo que damos en Apple Esfera, después de haber probado la Solo Loop que nos dejaron para análisis, es siempre en Apple Esfera lo comentábamos en el canal interno y yo creo que aquí quizás Apple, en lugar de hacer esta tira que hacían, imprímetela y tal, no sé qué, tenían una cosa muy buena que deberían haber aprovechado, es ves por el cajón de casa, coge una correa que ya tengas de silicona y dime en qué agujero la usas. Y a través de ese agujero te digo que es la talla la que tienes que poner. Y eso es, en Apple Esfera también tenemos un post en el que sacamos la equivalencia de el agujero de cada una de las correas con la talla que tenéis que medir. Que yo creo que es lo más aproximado. Luego Apple también ha corregido el medidor este que hay que imprimir. Y ahora yo creo que ya está más superado. Al principio un poco ahí han cogido el feedback de la gente, ¿no? Porque al final probarse correas pues se tiene que probar mucha gente y al final han ajustado ahí. Pero sí que es cierto que se echa mucho de menos también la gente que tiene que ir a reparar un ordenador o que quiere ver algo en concreto allí. Mucha gente me preguntaba sobre cuándo empezaban a abrir las tiendas. Y claro, el problema es ese, ¿no? La incertidumbre de que una vez que las han abierto, ya no quedan abiertas, porque estamos viendo que las están cerrando. Y claro, es un poco rollo por si tienes algún problema o alguien que trabaja con el Mac y tiene que llevarlo. Es que ese es el problema de todo esto, aparte de todos muchos problemas que hay, pero sí que es cierto.
De los últimos productos, Pedro, que se han presentado desde que grabamos por última vez, tenemos los dos Apple Watch, el SE, que falta ver si esa idea suya de que sea ese reloj que le das a los niños en las familias pueda funcionar o no. Yo creo que especialmente en Estados Unidos puede funcionar. Aquí, yo no sé, con las tarifas de celular, aunque son más baratas, desde luego, que las que tenemos allí puedan funcionar. Tenemos el iPad, que evidentemente que todos queremos ver es el Air, pero es el que todavía no está disponible precisamente porque no se pueden hacer esas probaturas mucho más en profundidad del procesador, que quieren esperarlas para el iPhone, y eso entendemos todos. Tenemos esa parte de medio del oxígeno. Y el producto, fuera de la que no, pero que tú has analizado y el que yo tenía muchísima curiosidad por ver, porque además va a pasar sin pena ni gloria el pobrecito mío, que es el último iMac que vamos a tener, o al menos eso pensamos, con procesadores Intel, y que como todos los iMacs, según uno lee la crítica, mejor dicho, el análisis de Pedro Andares, es que es una verdadera máquina y es que es una verdadera bestia de máquina.
Yo ese iMac, cuando me preguntan por él, digo que es el iMac de la celebración. Han hecho un iMac, es un iMac ¿os acordáis del aniversario, del Mac este del 20 aniversario? Sí. Han hecho un iMac de aniversario, han hecho un iMac que han dicho, venga, ¿qué le falta a este diseño para ser mejor? Vamos a mejorar la cámara, vamos a mejorar esto, vamos a mejorar lo otro. Y gracias a eso, pues han conseguido que el producto sea muy redondo en el sentido de que no es el mejor ordenador a nivel de diseño, porque los marcos evidentemente impactan, pero yo lo dije en el review, ¿qué queréis que os diga? Es que encima de la mesa es un puto crack de ordenador, o sea, es que es impresionante tal como sale, y la verdad es que se nota bastante cuando estamos utilizándolo, que pierde la sensación de antiguo. O sea, en ningún momento el Mac da la sensación de antiguo. Y a nivel de potencia, yo creo que está muy bien medido. Tanto el modelo de entrada, a pesar de que es que tiene 8 gigas, es que tiene poco disco duro. Los gigas, lo bueno que tienes es que lo puedes, gigas de RAM, es que lo puedes ampliar tú. O sea, que por fin esto está superado. Yo tengo una iMac en casa de 21 pulgadas que no puedo ampliar. Tengo que llevarlo a un Apple Store, como os comentaba antes, ya tenemos ahí el lío. Sí. Pero bueno, aquí sí que se puede ampliar y no hay problema. El mayor problema, entre comillas, de este Mac es que el disco duro está soldado a la placa. Entonces, ningún usuario puede actualizarlo. Pero es lo que pasa con los portátiles, desde el MacBook Air. O sea, es algo que en encima de un escritorio mucha gente piensa que no tiene justificación, y yo creo que Apple debería haber hecho algo como pasó en el iMac Pro, que tú puedes cambiar el disco duro extraíble SSD por otro de forma más o menos accesible, y aquí ese es el problema. Pero bueno, también os digo que yo no tengo ningún problema con ningún disco duro SSD que he tenido en ningún Mac, o sea que yo creo que el ciclo de vida que va a duraros ese iMac cumple con creces y tiene para mucho más el disco duro que lleva integrado. Aunque es la gran pega, entre comillas, de este Mac, que yo lo recomiendo muchísimo en todos los tests que le pasé, gráficos, de CPU, me asombró mucho y me gustó en todos los aspectos. Y los únicos reproches es eso, el disco duro soldado, que a pesar de eso sabes que, bueno, pues estás respaldado por Apple y por el saber hacer que tienen de las cosas. No es un disco duro mecánico que te pueda llegar a fallar y ahí si lo estás soldado ya tienes un problema, etcétera, etcétera. Y luego, pues evidentemente el diseño no es sin marcos, pero sigue siendo imponente. Es que mirar las fotos que hice, yo haciendo las fotos decía, joder, qué bonito que es. Y tiene más de 10 años este diseño, o sea, es muy bestia en ese aspecto.
Yo lo comentaba el otro día, yo creo que lo he comentado varias veces en el programa, yo en la universidad sigo teniendo el primer iMac que hubo de 27 pulgadas, del 2009, le tuve que cambiar eso sí el disco duro inicial, pasé por ese proceso de poner un SSD, y es cierto que cuando, sobre todo con vídeo, tanto para reproducir como para grabar alguna cosa en vídeo, se nota, pero sigue siendo mi ordenador con el que trabajo habitualmente cuando estoy en la universidad, y sigue siendo una cosa de la que estoy enamorado. Y es cierto que sí, bueno, al final no siguiese esto y estuviese loco por ver lo que es capaz de hacer con los nuevos chips del propio Apple Silicon, no tendría ninguna duda. Estoy loco por tener uno para casa y ahí estoy tirando para atrás. Pero por otro lado, piénsate, es que si el otro me dura el 2009, este también me dura lo mismo. Es que al final, durante muchísimo tiempo, va a ser mucho más sencillo trabajar con las aplicaciones con las que yo pueda trabajar bajo Intel que bajo la nueva arquitectura que va a presentar Apple a través de ARM.
Sí, y además que yo creo que el error que estamos teniendo aquí cuando comparamos transiciones entre este y el anterior, es decir, no, pero es que en la otra transición los procesadores PowerPC tuvieron muchos problemas de rendimiento a la hora cuando se solapaban las generaciones del ciclo de vida y tal, ya, pero es que aquí estamos son 13 años después, la tecnología es muy distinta. Apple ha desarrollado cosas como Rosetta 2 que es magia, o sea, ya directamente no es que emule una aplicación con una arquitectura, es que la compila antes de la que la ejecutes en tiempo de ejecución para la arquitectura nativa que tengas en el ARM. O sea, eso prácticamente es nativo, por eso en la Keynote vimos el Tomb Raider, que es un videojuego en 3D en otra arquitectura corriendo en tiempo real con un rendimiento, ya lo visteis, fantástico. O sea que es un nodo muy distinto, la transición aquí no se va a notar, o sea que nadie tenga miedo de comprarse ahora un iMac, al contrario, y no solo porque vaya a durar los mismos años, sino por dos cosas, que tú te compras ahora este iMac y te apetece comprarte lo que salga el año que viene, este iMac de ahora lo vas a vender por muy buen precio, porque es el último gran iMac con procesador Intel y es muy redondo. O sea, que al final no deja de ser una buena idea si te hace falta ahora. Si tú tienes un ordenador para 2 años más y dices, oye, cuando salgan los Silicon lo veo y si me gusta me lo compro, adelante, no te lo pilles ahora. Pero si no, yo creo que es una buena opción.
Sí, sí, es un ordenador para trabajar, lo que entendemos, y puede ser trabajar de una gran oficina o que trabajar de... Yo es que profesionalmente me dedico 8 horas delante del ordenador. Yo ya lo creo que es una grandísima compra viéndolo y de verdad que me lo estoy pensando muy seriamente de aquí a Navidades haciendo cálculos y números, porque claro, el modelo básico no voy a coger, Pedro. Ya te voy a decir yo que si es ahí, el básico, yo voy a seguir tus recomendaciones de subirle el disco duro y la RAM posiblemente pues deja ahí en medio y ya después lo subiré, pero sí. Y lo de la pantalla me lo estoy
pensando. Fíjate que la RAM, fíjate que yo también lo pongo en el artículo, el modelo que me dieron a mí, el modelo con 8 gigas. Y dije yo, 8 gigas aquí, a ver, es total. No lo eché de menos. O sea, no, de verdad, ¿eh? O sea, no. Y utilicé Final Cut, utilicé virtualización con VMware, toda la suite de Office que prácticamente se merienda la RAM. No noté nada raro. Evidentemente, si utilizáis Final Cut con archivos de 500.000 gigas, pues igual ahí sí que notéis algo más. Pero bueno, como es algo que no es una decisión imprescindible para tomar el día uno, si no te apetece subirle la RAM el primer día, prefieres invertirlo en el disco duro, que eso sí que no se puede ampliar, oye, pues lo metes ahí y luego la RAM la compras por ahí, que además está bien de precio para comparado con la que ofrece Apple, ya sabemos que es más caro. Sí,
indudablemente. Vamos con nuestras secciones habituales, empezamos con noticias, vamos a centrarnos desde luego en el tema de la semana con la Keynote, así que la gran mayoría de noticias y rumores vienen por ahí, pero alguna cosita tenemos previa. La parte de noticias, y esta sí que es noticia, es que empezamos a ver esos benchmark de un procesador que todavía no está in the wild, que dirían los americanos, porque ese iPad Air todavía no está disponible, los iPhones todavía no se ha habido, pero empezamos a ver numeritos, que es lo que nos gusta a nosotros, de esos posibles benchmark que suben de repente a la nube, o de lo que entendemos que es el chip A14 Bionic.
Bueno, aquí estamos viendo un rendimiento muy parecido a los últimos Core i7, Core i9 que está sacando Apple. O sea, aquí creo que Apple se está guardando, no uno, sino varios ases en la manga, y es que estamos hablando de que podemos ver un chip A14 versionado para, por ejemplo, un Mac con 12 núcleos. O sea, como veamos un chip así para un Mac de 12 núcleos, directamente no es que necesite tiempo de transición para igualarse a Intel o medianamente superarlo, es que lo va a dejar muy atrás y el roadmap de Apple es que ya no está trabajando en este, está trabajando en el de dentro de 2 años. O sea que toda esa experiencia va a ir acumulándose y va a ir generando procesadores que pueden dar mucho de sí. El otro día también lo hablábamos en Apple Esfera sobre el tema del chip A14 y de cómo, si este va a ser el gran procesador que se va a poner de forma cross a toda la gama, o lo que va a hacer Apple es decir, bueno, pues el A14 va a ser para los dispositivos iOS, pero para los Mac voy a crear los M1, por ejemplo, que se estará basado en la tecnología tal, igual por nomenclature, para que la gente no se maree, igual los llama A14 también, A14M, ¿no? Especificando que va a ser para Mac, o un A14 de 12 núcleos directamente. Pero desde luego lo que hemos visto en el iPad Air 4, cuando se puedan hacer los benchmark y se puedan comparar, es que puede haber una sorpresa, y yo creo que es que la invitación no deja lugar a dudas. Es que además el high, speed es un hola velocidad. Hola, yo creo que hace referencia al iPhone, ¿no? Siempre se ha presentado como el primer anuncio del primer iPhone era un hola, solo habían olas de todas las películas antiguas, pero también se puede tratar como una pequeña variación de la frase en inglés high speed, de alta velocidad. O sea que aquí lo que está claro es que no se andan con muchas metáforas. O sea, velocidad va a haber, y yo sinceramente no creo que tenga nada que ver con el 5G, porque el 5G ahora mismo no está tan extendido, no está la última, el 5G que vamos a tener aquí todavía no va a ser la última versión final con la máxima velocidad que alcanzará, etcétera, etcétera. Y el 5G es algo que Apple no puede controlar porque no es suyo, pero los chips de ARM que van a sacar ahora sí que los va a poner a controlar, y yo creo que va a ser la antesala, luego lo hablaremos también, de una próxima presentación a final de noviembre que digan, chip A14 ha sido el primer Apple Silicon que lleva que lleva este iPhone 12, bueno, el primer Apple Silicon, el procesador que lleva el iPhone 12, pero también está en este Mac de esta forma. Y aquí ya es cuando, vamos, se sacan ya toda la artillería y todo en general.
Vamos con el Video Rincón. Tenemos un montón de cosas que han pasado estos meses en el mundo del audiovisual, tanto en Apple como en general, y de los movimientos que está ocurriendo en la industria, muchísimos, tanto de concentración como de internalización. Hoy mismo se presentaba una nueva plataforma en España que va a llegar, que es Pluto TV, que es una plataforma gratuita con anuncios de Viacom CBS, una Viacom CBS que ha confirmado que quiere coger lo que ahora mismo es CBS All Access y hacerla internacional bajo el nombre de Paramount Plus, porque todo es Plus en el mundo. Empezó Disney, siguió Apple, todos al final, y aquí ya tenemos Canal en su momento.
Bueno, empezó Canal.
Sí, aquí tenemos Canal Plus de que heredamos los franceses, también Movistar Plus, pero parece que el Plus es el símbolo que todo el mundo está teniendo para lo que sería suscripción de audiovisual. Y Apple tiene unas cuantas noticias, una de hace segundos, Pedro, conforme me he metido a hacer la segunda noticia, es que hoy mismo día 8 ha confirmado la fecha de estreno de la segunda temporada de Dickinson, una serie muy divertida, una serie de media hora que yo creo que la que está haciendo redonda, si ahora hablaremos de ello, Apple, sí, con tono de comedia, con su puntito de drama, con una Hailee Steinfeld de verdad que está espectacular, ella está muy muy bien, y han confirmado que la segunda temporada va a llegar en enero, que la vamos a tener el 8 de enero, así que justo para después de Reyes, aquí en España la tendremos el 8 de enero, lo que no sé si emitirán todos los episodios de golpe, porque no me ha dado tiempo a leer la nota de prensa, no sé si estará, ahora le dejo a Pedro que abra un ratito y mientras escaneo yo un poquito, si es como la primera temporada, venían todos de golpe, aquí no sé si será, y lo que han confirmado es que se la renuevan por una tercera temporada, una de esas de las primera tanda que hubo, evidentemente todo eclipsado, sí, por The Morning Show, que por cierto le ha dado el primer Emmy en ese Emmy como secundario a Billy Crudup en una, bueno, pues gala con todos los problemas que ha tenido con la pandemia curiosísima de los Emmy este año, pero al final ha sido llegar y besar el santo y ganar un primer Emmy, la primera vez que podía estar nominada para unos Emmys en las series de Apple.
Es que The Morning Show además fue una serie un poco revelación para toda la gente que no veíamos ese tipo de series, y yo creo que Apple TV Plus está descubriendo mucho de eso. O sea, hablaremos de Ted Lasso y de Mythic Quest, descubriéndonos quizás series que no veríamos, que no solemos consumir de forma habitual, pero que oye, cuando alguien cerca a nosotros la ve y dice, esta tienes que verla, por ejemplo Dickinson. Yo Dickinson no la he visto, perdonadme, no la he visto aún, pero estoy oyendo hablar tanto de esta serie, y ahora que además la han renovado, yo creo que va a ser ya el momento de que me ponga, porque cuando salió Yo recuerdo que todos los medios, sobre todo los americanos, se volvieron locos con la serie. O sea, fue algo brutal. Y ahora es cuando empezaremos a ver las renovaciones de la primera hornada de lo que vimos en Apple TV Plus, de Morning Show, que también estamos esperando ya la nueva temporada, que tiene que ser espectacular. A ver cuándo empezamos ya a verla. Yo creo que está ya prevista para enero o sí, algo así, si no me equivoco. Y tienen que llegar ya las renovaciones. Y bueno, el catálogo de Apple TV Plus está subiendo al ritmo que Apple ya dijo que iba a subir. O sea, no iba a ser un Netflix que iba a tener 500.000 no. series al día siguiente. Pero un comentario en Twitter, cuando comenté que Ted Lasso me gustaba mucho, que la vi y no tal, me dijo, oye, pues es que un chico me dijo, la verdad es que todo lo que hay en TV Plus me gusta. Y yo añadiría, me gusta aunque no te guste de lo que va. O sea, quiero decir, otro tipo de series que a lo mejor me ha pasado incluso al revés, que series que a mí me gustan de ciencia ficción, pues yo es que no puedo verlas. Y aquí voy a decir una y voy a ganarme muchos enemigos y la gente me va a matar, pero yo no puedo con The Expanse. Me cuesta mucho verla, y que yo soy el de la fundación. O sea, yo me leo aquí tochos de ciencia ficción pura, con sagas galácticas y tal, pero The Expanse me cuesta muchísimo. Y yo creo que es al final porque es una serie enmascarada en ciencia ficción, pero en realidad es una serie política. O sea, una serie más de Juegos de Tronos que otra cosa, y no me acaba de enganchar. Sin embargo, pues otras como Ted Lasso o bueno, Mythic Quest sí que está más orientado a lo que me gusta a mí porque está con el tema de las apps, pero desde luego están sorprendiendo a nivel de cómo se hacen las cosas y esta sorpresa de series que no te las esperas, pero oye, pues son el toque diferencial, ¿no?
A mí me gusta mucho Expanse, así que mira, vamos a discutir una de las cosas donde no vamos a coincidir. Sí, es cierto que es una serie política, pero como era Battlestar Galáctica, yo recuerdo hablarlo muchas veces con Marina Such de cómo es una grandísima serie de ciencia ficción, pero es una serie eminentemente política, y la parte desde el principio lo es, pero especialmente la temporada que se centra en esa nueva colonización de un mundo y cómo se construye un mundo desde la nada, es de las series más políticas, pero si me apuras por encima era la Oeste, lo es absolutamente. Y aquí lo es la primera temporada, aunque tiene todo ese trasfondo más de investigaciones de qué está ocurriendo y hasta que sepamos exactamente qué es lo que ocurre que está transformando el mundo, pero la segunda temporada es una temporada eminentemente política de una guerra fría entre distintos planetas y cómo al final cuando los que toman las decisiones arriba, pues los que están de curritos y a pie de camino no dejan de ser más que peones y carne de cañón.
Exacto, sí, quien lo sufre.
Total y absolutamente. Sí, me ha dado tiempo mientras Pedro contaba todo esto para leerlo. Dickinson se apunta a la nueva moda a la que se está haciendo todo el mundo, excepto Netflix a día de hoy. Álvaro Niva, precisamente fuera de series, hablaba sobre esto, como es la única que queda todavía resistiendo a emitir todas las temporadas completas. Amazon, con su gran éxito del año pasado de Boys, ya ha cambiado a emitir varios de golpe inicial, pero luego una a la semana. Dickinson, que es el año pasado, como os digo, se emitió toda de golpe, se va a emitir 3 episodios el día 8 de enero y a partir de ahí uno todos los viernes, que es el día que está cogiendo de estreno. Ya sabemos que los domingos en Estados Unidos es HBO y que viernes está cogiendo también en Netflix habitualmente para aprovechar el fin de semana, pues esta también se estrenará el viernes. Tenemos otra noticia, pero vamos a comentar antes lo de Ted Lasso, ya que estamos hablando de Mythic Quest. Yo Ted Lasso aquí sí que voy a sacar y sacar pecho, porque yo creo que fui de los primeros que habló, porque me llegó. Recuerdo oír, precisamente esta semana sacábamos el comentario con spoilers, el programa de review, hablando sobre la serie, y lo recordaba, una entrevista a Bill Lawrence, que es el co-creador junto a Jason Sudeikis de la serie, fue el creador en su momento de Scraps, y es la persona que cuando deciden que van a coger lo que originalmente eran unos anuncios para la NBC para patrocinar el hecho, o para publicitar, mejor dicho, que habían cogido los derechos de la Premier League inglesa, y se inventa Jason Sudeikis este personaje, que no deja de ser sketch de humor, es, si habéis visto la serie, lo que ocurre en el primer episodio de la rueda de prensa en la que vemos todas las diferencias de un pez fuera del agua, en el cual hacen preguntas, le dicen, bueno, vamos a intentar ganar o perder, por los dos resultados ganar o empatar, ay, verdad, que aquí tienes empates, que no me acordaba, ¿no? Y eso de trasladar un entrenador de fútbol americano al fútbol, bueno, al fútbol occidental, al fútbol europeo, al fútbol mundial, al fin y al cabo, lo que entendemos como fútbol toda la humanidad, excepto los Yankees, ¿no? Lawrence hablaba sobre ella, me encantó la entrevista que le hicieron en Top 5, el programa que hace de Hollywood Reporter, que si os gusta el mundo de, ya no solo de las series, de la televisión en general, ellos hablan un poquito de todo, os recomiendo encarecidamente, yo es uno de los podcasts que religiosamente escucho toda la semana y lo hacen muy 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 bien, y me la cargué en un fin de semana y la vi durante ese fin de semana y me encantó, y es, Pedro, una muestra de este tipo de series cortitas, qué bien la está haciendo Apple en ese sentido. Lo que dices tú, yo creo que Apple y Starzplay en España, que sobre todo a través de compras están haciendo un catálogo, sí, pequeñito, claro, si lo comparamos con Netflix todo es pequeño, si lo comparamos con Amazon Prime posiblemente todo sea pequeño, y si me apuráis con Movistar Plus, pero un catálogo de lo que humanamente se puede ver, que vienen a ser 2-3 series en danza a lo largo del mes, tremendamente bueno y ya no bueno, es que esta, igual que Mythic Quest, yo creo que son las dos mejores comedias, de dos de las mejores comedias y series en general con el corazoncito que yo he visto durante este año.
Bueno, es que a mí me ha sorprendido muchísimo porque sobre todo el carácter de la serie. Yo era una serie de fútbol, creo que leía a José Jacas que ponía en Twitter, Ted Lasso me ha flipado, no sé, algo, y no me gusta el fútbol. Y digo, coño, pues a mí tampoco me gusta el fútbol. Y yo, claro, yo la veía en el ESO, sí que recordaba que tú también la habías comentado y tal. Pero la gente está hablando de esta serie, pero claro, como a ti te gusta el fútbol americano, digo, igual por afinidad, no sé. Pero bueno, me puse el primer capítulo porque, como tú dices, es una serie de media hora que dices tú, bueno, voy a perder media hora si la veo y no me gusta y ya está. Pero el personaje me encantó porque además está basado en muchas cosas, ¿no? Pero Ted Lasso, el protagonista, es la típica persona que siempre sabe lo que decir en cada momento. Tiene la respuesta y el gesto adecuado, que además con su segundo entrenador hacen una alianza brutal, o sea, tienen momentos magníficos y una conexión dentro de la serie que es muy buena, ¿no? Y evidentemente hay cosas que no son creíbles y bueno, pues es un poco todo una pequeña fantasía dentro de lo que es un club de fútbol, porque yo no creo que sean así, son clubs muy cercanos, ¿no? Parece que sea un pequeño club de tal, y claro, estamos hablando de un club de la Premier League, o sea, aquello debería ser mucho más espectacular, pero el personaje es muy bueno, las anécdotas son muy buenas, todo lo que lanza, cómo hace, yo lo considero como el señor Miyagi moderno. Es un señor, sí. Miyagi, o sea, tiene siempre lo que hay que hacer y además enseña a la gente a hacer cosas con chorradas. O sea, yo la imagen que tengo de él es él hablándole a la plantilla y la pizarra de detrás con todos los imanes de los jugadores con una cara sonriente. O sea, imaginad a Pep Guardiola haciendo eso en el Manchester. O sea, sería una barbaridad.
Es una...
Pero bueno, me parece una fantástica.
Yo creo que combina muy bien las dos partes, que es ser una buena persona, y al final es un protagonista que sea buena persona. No hay tantas en las series. Yo la comparo siempre con dos de mis series preferidas.
Ni en la vida.
Sí, sí.
Ni en
la vida. Indudablemente. Indudablemente. Que es The Good Place y que es mi idolatrada y posiblemente mi serie favorita junto con The Shield de todos los tiempos, Express and Recreation, en el que al final tenía buena gente, que discutían y se peleaban y se enfadaban y teniendo ideas diferentes, pero que al final tenía ese punto de humanidad. Y aquí ocurre exactamente lo mismo, combinando con eso que decías tú, y es que el tío es muy bueno, es que el tío pone su trabajo, es que él es un buen entrenador, no de fútbol americano, no de fútbol, no, es un buen coach, es un buen, en el sentido bueno de coach, con lo maldita que está la palabra y con hasta las narices que estamos todos de todo el mundo que se anuncia como coach, pero es que es verdad, es que lo es, y tiene ese don que algunas personas tienen de encontrar qué resorte tiene que tocar para que a cada una de las personas hacerlo un poquito mejor. Y a veces no funciona, ¿eh? Sí. Hay sobre todo uno de los personajes con el cual, por mucho que haga, bueno, pues si no se quiere dejar ayudar, no se deja ayudar. Y bueno,
es cierto, ¿qué vamos a hacer? Cierto.
Es que...
cierto. Yo no voy a lanzar ningún spoiler, pero por ejemplo, la escena de la Diana. Uh-huh. O sea, ese momento es brutal. O sea, a mí me recordó mucho incluso a Karate Kid cuando él se defiende, ¿no? Y además lo hace con esa forma de que no es agresiva, pero te da una lección, ¿no? Y esa forma de dar lecciones tanto a la gente con la que está entrenando para que aprendan, pero también a los enemigos de una forma súper elegante, yo creo que es muy buen personaje. Y es un personaje al que no estamos acostumbrados en un mundo en el que parece que ahora aquí lo que nos molan son los malotes, los que van arrasando, los que van aquí, lo hago yo por mis tal. No, Ted Lasso lo hace al contrario. De hecho, sorprende por eso. Yo me quedé como con la dueña del club al que él va a entrenar cuando lo conoce, ¿no? Que te quedas aquí con un poco la boca abierta y dices tú, pero este que viene aquí con estas buenas maneras, ¿este de qué va? O sea, te descoloca porque no conocemos a nadie que actúe de esa forma en la realidad. O sea, todos somos un poco el equilibrio, un extremo u otro, o el medio equilibrio, pero como él, tan buena persona y consiguiendo las cosas y siempre con ironía y tal. Yo creo que es un muy buen personaje que se ha montado y una muy buena serie. Y bueno, no voy a desvelar nada, pero hay que verla entera y el final de temporada es magnífico, magnífico. Sí.
Y una serie que yo creo en cualquier circunstancia funcionaría bien y que el boca oreja hubiese funcionado por la calidad que tiene, pero que en este 2020, tan necesitados que estamos de buenas noticias y de sentirnos queridos, yo creo que es una serie que ha encajado perfectamente. La otra noticia que teníamos que era hasta hace nada, unos segundos cuando estábamos grabando esto yo y Pedro, era la última noticia que teníamos disponible de la parte audiovisual o de la pata audiovisual de Pedro, es un documental curiosísimo que yo lo que primero que pensaba es, pero esto como no se había hecho antes, ¿qué es lo que faltaba aquí? Que se llama Las Supermodelos. Lo anuncian como una mirada y un retorno a las carreras de cuatro de las grandes supermodelos de finales de los 80 y sobre todo de inicio de los 90, que las va a dirigir Brian Grazer a través de la compañía de Ron Howard. Así que tenemos, pues mira, toda esa parte del pedigree. Y nos vamos a seguir, pues, de toda esa parte de supermodelos, de las partes que teníamos en su momento, pues sobre todo de Versace, y que muchas de ellas estuvieron, por no decir absolutamente todas, en el famosísimo vídeo de Freedom de su momento de George Michael. Tenemos dentro de ellas a Naomi Campbell, a Cindy Crawford, a Linda Evangelista y a Chrissy Turlington. ¿Qué nombres aquellos, Pedro? ¿Qué tiempos aquellos? Madre mía.
Hombre, yo solo digo una cosa, una serie de supermodelos en Apple TV Plus. ¿Qué pasa, chavales? Ahora sí que os vais a suscribir, ¿no?
Sí, esto es...
Está claro que ahora sí que... A ver, yo conté una anécdota. Yo me acuerdo, yo tenía un PC súper antiguo con Windows 3.11 y mi primer fondo de pantalla, cuando era absurdo tener fondo de pantalla en Windows 3.11 porque cuando abrías una ventana no se veía el fondo, era Cindy Crawford, estaba en bañador, o sea, bañador largo, ni siquiera bikini, tumbada en una playa. Yo la veía porque me parecía muy bonita la composición. No es que dijera eso para que se lo creyera a nadie, ¿no?
Cada cual se autoengaña como quiere, Pedro.
La composición y ella. Pero oye, un documental de supermodelos. Es que me encanta Apple.
Sí, yo creo que es. Lo que yo no sé es, tiene la gran ventaja de que va a hacer entrevistas con ellas y yo no sé si van a contar la otra parte que poco a poco he ido conociendo de esa época, la parte de las drogas, la parte de la fiesta, la parte oscura. Ahí falta un nombre propio clarísimo, que es Tatjana Paddis, que era otra de las que había, quizás un poco, evidentemente no al nivel de estos nombres, aunque sí en su momento salía también en Freedom, que es la que desde luego dio entrevistas, si no recuerdo, se escribió un libro contando pues cosas tremendamente escabrosas, muy lindando con la que hemos conocido después de Weinstein. Yo no sé hasta qué punto se pone, que igual sí, que yo creo que estas mujeres están a día de hoy por encima del bien y del mal. Igual es el momento de decir, mira, esto es lo que nos ocurría, son cosas que a día de hoy no se deberían aceptar bajo ningún concepto y que les sirvan de muestra a las jóvenes, porque se hacían verdaderas barbaridades con lo que al final, ¿no? Nosotros parecíamos mujeres espectaculares, pero no dejaban de ser chicas de veintitantos años, a las que lanzaban en un mundo totalmente de lobos, normalmente hombres.
Bueno, y que en aquella época seguro que habían barbaridades que hoy serían intolerables, que en aquella época también deberían serlo, lo que pasa que, bueno, pues era otro mundo y ahora vemos cosas de la época y la verdad es que el otro día un compañero de oficina de Webedia ponía en su Twitter también, el gran Gamusino, ponía publicidad de la época y prácticamente era una publicidad que machacaba a la mujer de una forma que ahora es completamente inviable, que ya en aquella época te podía parecer inviable, pero como la sociedad era tan distinta, menos mal que todo eso ha cambiado. Yo creo que estos documentales están bien, más allá de por recuperar, bueno, recordar aquella época, ¿no? Y las modelos que hoy en día ya son más mayores que lo que teníamos en esas pantallas en aquella época, está muy bien, ¿no? Y pueden estar bien pensados, ¿no? Son documentales que, aunque parezca, quizás nos parezca muy superficial, pueden tener un doble sentido, ¿no? Como el de hecho de supermodels está puesto en mayúscula como si fueran superhéroes, o sea, están pensados como quizás van a exaltar a todo lo que tuvieron que pasar unas supermujeres en aquella época para llegar a donde llegaron y ser las primeras, ¿no? De Naomi ya se ha visto alguna vez alguna cosa, pero bueno. Aquí hablamos de todo, también sabemos de...
Algo no sé, sí, más los de esa época, sí. Más reciente, ahí ya estoy totalmente perdido, por los 90, algo recuerdo de esa época, puedo decirte otra cosa, sí, algún otro detalle recuerdo. Yo, de hecho, esa foto que estás diciendo de Cindy Crawford, creo que es igual, es, o sea, ¿para qué voy a decir otra cosa?
Seguro, no habían tantas.
No, desde luego la sobresaturación no la teníamos. Vamos a ir con el tema de la semana, pero antes yo creo un poquito de rumores, y lo que es Apple Silicon, lo que tenemos es detalles y cositas que habéis podido ir sacando poquito a poco antes de la confirmación que yo creo que esperamos todos tener para la keynote, Pedro.
Claro, es que cuando la última vez que grabamos todavía no había habido la conferencia de desarrolladores y ahora ya tenemos aquí, bueno, pues las primeras curiosidades, ¿no? Y una de ellas es que, claro, Apple dijo, bueno, aquí tenéis el Transition Kit, que es el kit de desarrollo que podéis probar. Es un Mac Mini con un chip ARM, que es un A12Z, como el iPad Pro, hace unos 2 años, aquí lo tenéis. Os lo prestamos, de hecho es un préstamo, luego se tiene que devolver. Los desarrolladores pagan $500 no por el ordenador en sí, sino por acceder al programa, que es una de las cosas que la gente se confunde. O sea, no es que estés pagando y ese dinero lo pierdes, no, has tenido acceso anticipado a eso, y además a una serie de portal dentro de la página web de Apple donde tienes acceso directo a la gente que está desarrollando la plataforma Apple Silicon para poder ayudarte en tus desarrollos, etcétera, etcétera. O sea, es acceso a toda una plataforma, no es acceso al hardware. Pero claro, bueno, el hardware este lo da a los desarrolladores y Apple dice a los desarrolladores, bueno, aquí os dejo esto, por favor, no pasarle un benchmark, guiño, guiño. Claro, ¿qué es lo primero que hicieron cuando sacaron el tal. Pues si pasarle el Geekbench, y bueno, no era tan fácil pasar el Geekbench porque para que algo funcione en Apple, en Apple ARM, tiene que estar portado a la nueva arquitectura. No me refiero solo al sistema operativo, también las aplicaciones. Por lo tanto, lo único que van a poder, que prueban estos desarrolladores en este nuevo Mac Mini con ARM es el sistema operativo, las aplicaciones de Apple y LeetCode para desarrollar sus aplicaciones propias dentro de la plataforma. Porque para eso están precisamente, esos kits están para hacer software para esa plataforma. ¿Qué pasa con Geekbench? Bueno, pues que no se podía hacer de forma nativa. Entonces hicieron alguna cosilla porque parecía que no era tan fácil, no estaba preparada todavía la plataforma como para utilizar los iteradores de forma sencilla, pero consiguieron hacerlo funcionar de forma que no era nativa y evidentemente en aquel momento no despuntaba, pero si hacemos un cálculo comparativo con lo que teníamos con uh-huh. Intel, con la misma memoria, mismo tal, era exageradamente prometedor, ¿vale? ¿Qué ha pasado? Que ahora sí que se han podido ya hacer los benchmark a estos A12Z de forma nativa y estamos hablando de que este Mac Mini de kit de transición de desarrollo que el Craig Federici lo entregó a los desarrolladores y dijo, aquí lo tenéis, bueno, no está mal, pero recordad, ni siquiera lo estamos intentando aún. Pues este pequeño ordenador iguala a un benchmark de un MacBook Pro de 16 pulgadas con Core i9. O sea, es muy bestia este cambio. Entonces, este procesador está como unos 5 años por detrás del que seguramente veamos en los primeros Apple Silicon. Imaginad lo que pueden tener preparado. Y bueno, pues hay todavía muchas preguntas de a nivel gráfico, cómo va a rendir, no solo es a nivel de CPU, cómo se va los accesorios, ¿no? Cómo se va a aderezar toda esta ensalada de novedades ARM. Pero bueno, promete porque es lo que llevamos esperando durante muchísimos años y sobre todo es la Apple acaba de cerrar la puerta a su casa porque por fin tiene piso propio y lo ha montado él de arriba abajo y lo va a adornar como él quiera. Eso quiere decir que los Mac de próxima generación pueden ser como a Apple le salga de ahí. Y no van a tener que esperar a nadie ni sacrificar rendimiento o diseño por nadie porque ellos hacen from top to bottom, que dicen los ingleses, de arriba a abajo, todo lo que ellos, el diseño del producto tal como lo quieren recién salido y pueden tener más control sobre eso. Entonces veremos lo que traen, pero de momento la verdad es que está todo muy, muy agitado con lo que veremos. Y eso es bastante bueno porque recordad que con la transición a Intel no pasó así. Con la transición a Intel los PowerPC todavía eran mejores. Lo que pasa que pues Intel se consiguió a través de añadir núcleos, a través de añadir alguna cosilla, se consiguió alguna potencia extra. Pero aquí ya estamos viendo que prácticamente con lo que tenemos ya estamos igualando a lo que ya hay o mejorando incluso. O sea que es bastante prometedor con todo lo que nos ofrece.
Vamos ya con el tema de la semana, Pedro, que evidentemente es la próxima Keynote. Se va a producir el próximo 13 de octubre, 10 de la mañana, horario del Pacífico, como siempre manda las invitaciones Apple, para que nos hagamos la cuenta nosotros 7 de la tarde en horario peninsular, igual que la anterior. Lo primero, nos vamos a 2 horas, nos vamos a 1 hora y media, nos vamos a 1 hora. ¿Qué porra hacemos de duración?
Nos vamos a 7 horas. Si todo el contenido que se está rumoreando de la Keynote es todo lo que va a salir, yo no sé cómo lo van a hacer. Bueno, sí que sé cómo lo van a hacer. Yo creo que les ha pillado en un buen momento en el que pueden planificar el tiempo, porque si no, yo creo que esto se les iría fácilmente, a más de 2 horas y media. Tienen que sacar el iPhone, pero es que el iPhone este año puede ser hasta 4. Tienen que explicarlo, tienen que explicar todas las novedades, el nuevo diseño que se espera que va a haber. Bueno, pues cada uno de los modelos, explicar si sale el iPhone mini, el iPhone 12 mini, qué significa la palabra mini en un iPhone. Todo eso necesita su tiempo, pero es que además también estamos hablando de que pueden sacar los AirPods Studio, los AirTags, el HomePod mini, son otro nuevo dispositivo, más los AirPods Studio también es nuevo, los AirTags también son nuevos, o sea, siempre que hay una presentación nueva de un dispositivo nuevo, al final Apple se toma un poco más de tiempo para que la gente comprenda por qué han tenido que sacar ese dispositivo y cómo encaja en el resto del ecosistema y de la gama. Lo tienen que tener muy, muy, muy cuadrado, pero es que aquí sí que va a ser Steve Jobs corriendo por el escenario diciendo, venga, el del iPhone, que salga ya, que nos quedamos sin tiempo, porque no va a haber actualización de stores ni de números, nada, va a ser uno detrás de otro, y si eso es así, pues va a ser muy importante. One more thing, yo creo que toda esta presentación es un one more thing de la anterior.
La anterior tuvo.
Y puede ser bastante chulo.
La anterior tuvo 64 minutos, según cronometrasteis vosotros en Apple Esfera. Estoy mirando ahora mismo el artículo general, ¿no? A partir de ahí lanzáis a todas las cosas. Yo creo que estamos entre la hora y media y 2 horas. Yo creo que no vamos a pasar de las 2 horas. Yo creo que lo van a concentrar y la edición te permite hacer este tipo de cosas. Y yo creo que, y aquí es donde me la juego la parte de Speed es que al menos presenten un Mac.
¿Tú crees que van a presentar un Mac ahora?
Yo creo que al menos un Mac presentan. Y no sé si es como One More Thing, creo que ese One More Thing es el Mac, el primer Mac que tengan, que no sabría decirte cuál es. Yo entiendo que sería la reinvención del MacBook tradicional, no sé si con 14, no sé si de 12 pulgadas o exactamente qué, pero yo creo que ese Speed al final es que vamos a iba a decir una barbaridad, una grosería, y voy a decir al final, vamos a sacárnosla, ya no lo hemos sacado antes con el iPhone, lo hemos hecho antes con todo lo demás, y ahora vamos a hacerlo para que mirar el Mac, y estos son los rendimientos que vais a tener ahora que ya estamos al mando también de los chips.
Yo aquí haría una cosa. Y es que ya que tienen Apple TV Plus, se han metido en el tema de las series y tal, que hagan un buen arco argumental. Que la última parte, la última imagen que veamos de esta Keynote sea, este es el primer Mac con procesadores Apple Silicon, que sea un portátil, que sea un diseño completamente nuevo y que cuando abras la tapa, la manzana vuelva a brillar. Solo con ese, yo os lo digo, o sea, yo no sé en qué está pensando el grupo de diseño industrial de allí, pero no se imaginan lo potente que puede ser esa imagen de la manzana volviendo a brillar en la carcasa. Puede ser brutal. Que sea eso y que digan, pero esto os lo enseñaremos más adelante. Y ahí se acaba. Y la próxima de Keynote que aguantar. Aguantar hasta final de noviembre, porque yo creo que, tienen que sacarlo antes de final de año y de momento solo tenemos esta presentación, no hay ninguna más y no está previsto que haya ninguna más de forma oficial. Pero es que hay muchas cosas para esta. Y el primer Mac con Apple Silicon yo creo que hay que explicarlo muy bien, con lo que yo supongo que igual habrá otra más en noviembre, que donde nos presentarán un par de Macs con Apple Silicon. La gente de Apple Esfera nos decía que ellos esperan un sobremesa y un portátil, como pasó con la primera transición. El primer Mac con Intel fue el iMac y el gran One More Thing fue el MacBook Pro, la primera vez que conocíamos el nombre el heredero de los PowerBooks era el MacBook Pro, y lo enseñó, y aquí la gente ya se cayó de cabeza cuando dijo, y señores, ahora mismo todos los portátiles profesionales de Apple tienen dos núcleos de serie, y eso ahora mismo, que es una tontería, en aquel momento se caía la gente abajo. O sea que tienen un recurso para llamar la atención ahora con la nueva generación de los Macs, que yo creo que pueden llegar a revitalizar este ambiente, ¿no? De que los Mac como que se han estancado, ahora estamos más en el mercado de la movilidad, estamos más en otro segmento de dispositivos. Los Mac pueden prometer mucho y pueden hacer muchas más cosas, sobre todo si les dejan hacer lo que ellos quieren hacer, que yo estoy seguro que no es lo que tenían antes.
Los AirPods parece que desde luego vamos a tener esos estudios, y yo no sé si alguna reinvención de los tradicionales o de los Pro, que no me extrañaría. Al final es estos productos que de vez en cuando Apple, y que si los tratásemos independientemente serían una de las empresas del S&P 500 sin ningún tipo de problema. Ha sido un exitazo absoluto de ventas y de funcionamiento. Los AirTags, ¿sabes? Una puñetera de Silent, que estamos dando vueltas con las AirTags, yo creo que desde hace un añito, a lo tonto, a lo tonto. Sí. Y la gran duda para mí, y también por deformación personal y porque es uno de los dispositivos de Apple que utilizo todos los santos días yo, pero es que en mi casa se utiliza una verdadera barbaridad, que es el Apple TV cacharro físico, del que hay rumores en los últimos tiempos, pero es cierto que ya llegan bastante tiempo. ¿Será este el momento de sacar esa nueva evolución del dispositivo para ver contenido en el salón, Pedro?
Le hemos dado muchas vueltas a esto y yo creo que Apple puede actualizar el dispositivo dándole más potencia, porque al final evidentemente ya puede hacerlo y no le supone un coste. Puede meter un chip A12, por ejemplo, dentro de un Apple TV 6, pero realmente a nivel de visionado de cosas ya no hace falta, porque aunque poder ver las cosas en 4K no hay ningún problema. Yo diría que incluso en 8K si hubieran contenidos, que ni siquiera hay contenidos para eso. Yo creo que ahora la derivación de esto va a ser el tema juegos. Y esto también lo hemos comentado alguna vez, y yo creo que aquí lo que Apple debería hacer ya de una vez es buscar su propio triple A, buscar su Last of Us, buscar su God of War, buscar su Halo, algo, un estudio propio de creación de videojuegos a gran escala, y la única forma de tomarse esto en serio es que digan, somos Apple, ahora vamos a hacer videojuegos nosotros y este es nuestro mando.
Sí.
Y entonces es cuando la gente dirá, vale, ya no están haciendo cosas de otros y metiéndolo en el salón. esto ya es algo más. Y no quiere decirse que puedan ser competencia de PS5 o de Xbox a nivel de potencia, porque no creo, evidentemente, que puedan igualar una potencia de lo que está saliendo ahora. Pero puede estar con muy buena calidad, mucho mejor de lo que hay ahora, que ya es bastante. Igual también puede dar de sí para que digan a los desarrolladores de juegos, ojo, los Mac con Intel Silicon tienen mejores procesadores que esto y pueden dar mucho más de sí también. Y podemos ver en nuestro Mac con Intel Silicon un juegazo de lo que sea con mejores gráficos y ahora verlo en el Apple TV 6 también con muchos mejores gráficos, con un mandito propio. Yo creo que igual el futuro pasa por eso.
Sí, además es que es un lugar en el que todo el mundo en los últimos 6 meses está metiendo muchísimo dinero. Ya no es que tengamos Steam y tengamos las plataformas, o mejor dicho, las consolas tradicionales, que además toca renovación quitando Nintendo este mismo año. Es que sobre todo son los servicios de suscripción. Es que tenemos a Microsoft, tenemos a Google y tenemos recientemente a Amazon, que han lanzado su servicio de suscripción de juegos contra ese arcade. Y tenemos a Microsoft que están comprando a diestro y siniestro plataformas y sobre todo estudios, que al final le va a quedar muy poquitos a Apple si busca realmente tener esa fuerza, como decías tú, de tener un triple A o al menos un estudio que tradicionalmente ha creado juegos triple A y que sean una absoluta necesidad de suscribirte a Apple Arcade, si esa es la tendencia, que yo creo que sí. Yo creo que igual que hemos tenido todas las tendencias de suscripción en el mundo visual, creo que la tendencia a medio plazo en el videojuego va a ir también por ese sistema de suscripción, con Nintendo a verla venir, como siempre hace, que siempre ha sido el más especialito por un lado, pero yo creo que todo el resto del mundo, Microsoft, la apuesta es clarísima. Yo no sé Sony cuánto va a poder aguantar o hasta en qué punto va a tener también que apostar por ese lado, y Apple es que ya la tiene, es que si no la tuviese diríamos, bueno, es que tiene que montarle de cero, no, Leche, es que quizá fue el primero que hizo eso con Apple Arcade.
Exacto, yo que creo que Microsoft hizo un Disney, ¿no? Microsoft hizo en los videojuegos lo que Disney hizo con las series y con los estudios, ¿no? Compró, bueno, yo no tengo tal, bueno, sí que tenía, evidentemente tiene es Disney, pero comprar Marvel, Star Wars, o sea, es quedarse con, bueno, y ¿ahora qué, no? Es un poco después de comerse la pastilla roja, mira en lo que me he convertido. Microsoft ha hecho un muy buen movimiento porque yo, por ejemplo, tuve en la generación anterior y he tenido las dos, la PS4 y la Xbox One. Las de Microsoft apenas la encendí. Todos los grandes éxitos que yo quería jugar o los juegos propios, yo era más de Play. En Xbox es una consola mucho más bonita, potentísima, el mando me gusta mil veces más que el de PlayStation. Pero claro, a mí las licencias que tenía Sony me gustan más. Y creo que esa es la gran diferencia y eso es lo que puede equilibrar la balanza. No va a ser tener mejores gráficos, porque los gráficos ya sabemos que en esa guerra no va a entrar Apple, pero sí que puede entrar en decir, joder, pues vamos a comprar este juego que va a ser un bombazo. Y ya lo digo, el ejemplo típico es The Last of Us, un videojuego que no se conocía hace 10 años y que se ha creado de la nada toda una mitología, que van a hacer una película, es algo brutal. Y yo creo que es muy importante que consigan hacer algo así, sobre todo ahora que van a poder diseñar sus propios procesadores para poder ponerlo. También darán una excusa para poder ir ampliando el Apple TV, ¿no? Porque ahora, si no hacen eso, ¿qué motivación hay para comprar el nuevo Apple TV 6? Y por eso lo están retrasando tanto, porque ahora mismo, para ver mejor, nada, si no. Ya tenemos el 4K.
No, porque además es que el problema que tienes a nivel audiovisual no es tanto ni la capacidad ni el procesador, quitando más allá de las peleas que tenemos con YouTube para que se vea en 4K o deje de volverse, sino la interfaz. Es el problema de que al final yo creo que Apple tiene una muy buena idea con su aplicación Fantástico. TV. Sí. Los nombres, ya sabemos el lío que hay aquí entre lo que es Apple TV, lo que es Apple TV Plus y lo que es la aplicación TV de la aplicación, que cuando funciona muy bien, tiene un problema y es que no se integran con otras. Y entonces, pues de repente con una se integra y se ve intentada extra, de repente Hulu tienes que sacarla fuera, Netflix no está absolutamente nada integrada, con lo cual al final es un problema, yo creo que irresoluble, y no hay mucho más que hacer. Y esa es la gran idea que ellos tenían, pero es que al final, bueno, pues si los otros no quieren, es muy complicado que puedas tener esa, sobre todo cuando no tienes la sartén por el mango de decir, pues si no pasas por esto, no puedo hacerlo, porque tú no te puedes permitir no tener Netflix a día de hoy en el Apple TV.
Exacto. Yo creo que es, y además lo noto, yo ahora que me muevo entre tantas casas, al final alguna vez me llevo el Fire TV, que me gusta mucho más que el Chrome a la hora de manejarlo, pero claro, es que la interfaz, es que echo de menos el Apple TV, o sea, ahí se nota la experiencia de Apple en eso, y todavía puede dar mucho más de sí. Yo creo, no sé si con un nuevo Siri Remote, combinando con un mando de juego, no lo sé, pero se puede exprimir mucho más. Yo lo creo que aunque ya no sea el hobby que tenía Steve Jobs, que el Apple TV para él decía que era un hobby, hoy en día ya no lo es, evidentemente, y han apostado muy fuerte. Y ahora que Apple TV Plus ya está empezando a llamar la atención y tal, es el momento de dar el siguiente paso hacia el siguiente gran campo de guerra en el que se han metido, yo creo que como también como en el tema de los Apple Silicon, casi sin intentarlo mucho. O sea, han dicho, bueno, vamos a recopilar aquí esto, lo metemos para que la gente juegue y tal. Son muy buenos juegos los de Apple Arcade, pero no son AAA, no, y es lo que le falta.
Y creo que el tren está pasando muy rápido. De verdad que ahí sé que, igual sí, que sí. En audiovisual, pues no te digo que se arrepentirán toda la vida de no comprar Netflix cuando pudieron hacerla, si realmente aquello estuvo sobre la mesa y ahora le está costando mucho dinero, que no es que no lo tengan, pero le va a costar. Yo creo que aquí, si no tienes esa actualización, te vas a quedar fuera o teniendo ese tipo de cosas, pero ya convencido de que, bueno, pues esto es lo que da de sí Apple Arcade, y olvidémonos de Stadia y de la pelea que tengamos, o de Luna. Exacto. O del resto, y eso es jugar en otro nivel, y nosotros tenemos nuestra suscripción de 5 para familias y para que tengamos unos juegos controlados, como tengo yo en mi casa, porque al final, bueno, pues el que mis hijas se jueguen a juegos que sé que no van a estar constantemente con la monedita para arriba, la monedita para abajo, pues algo como padre, que yo creo que es una gran opción y le funciona perfectamente, sí. Más allá de que esté integrado dentro de ese Apple One, que veremos, yo tengo la corazonada precisamente también en la Keynote, que esa es la gran ampliación y que falta el punto principal, y yo creo que nos podemos terminar el tema de la semana y vamos ya con las recomendaciones, que es si ese iPhone va a ser realmente el punto de venta de ese Apple One. De al final lo que tienes es algo parecido a lo que está haciendo también Microsoft, que yo creo que es una gran idea con la Xbox One, de tú tienes un servicio de suscripción y pagando un poquito más, además tienes una consola gratis, que eso es lo que están vendiendo al final. Aquí tengas de tú tienes un servicio de suscripción y pagando un poquito más tienes un iPhone nuevo todos los años.
Sí, Microsoft lo está haciendo muy bien, la verdad, en todos los ámbitos. Como empresa ha mejorado muchísimo con Satya Nadella al frente y están tomando muy buenas decisiones en todos los campos de juego. Y en uno de ellos, sin duda, es en este de los videojuegos. Así que a ver qué ficha mueven, aunque yo te digo que yo no espero un Apple TV ahora. Yo lo espero para más adelante, ni siquiera para final de noviembre, fíjate lo que te digo. Yo lo espero, y quizás en una mini keynote en marzo, la típica de esta keynote en marzo, que digan, os vamos a enseñar una cosa que tenemos. Y ahí es cuando se presentó la Apple TV Plus, de hecho, o sea que sería el tiempo perfecto para hacerlo.
La última sobre esta, Pedro, ¿tendremos un tráiler extendido de la fundación en la keynote o qué?
Hombre, yo ya...
Ya va tocando, ¿no? Ya va tocando.
La gente capturaba los frames y todo del directo de Apple Esfera cuando salió, porque claro, no me lo esperaba. Además era la conferencia de desarrolladores. Me quedé loco. Hombre, ojalá. Yo lo he visto 500.000 veces. A ver, para ser justos, el trailer es muy bueno, pero no es lo que yo recuerdo de los libros. O sea, y es que tampoco va a serlo. La gente que nos engañe, meter los libros de la fundación en una serie, por muy serie que sea y por muy Apple y quien queráis que sea, es muy complicado porque solo la primera parte del primer libro, yo creo que, tal como he visto en el tráiler, y no quiero desvelar nada, yo creo que lo resuelven con una escena. Entonces, a ver qué es lo que sale, pero aún así, sea por lo que sea, siendo el tema de la fundación y siendo cómo lo van a hacer tan espectacular y tal, evidentemente nos va a flipar. Si encima nos deja el mismo sabor que nos han dejado los libros, no va a ser igual, los libros siempre van a ser mejores, pero si nos deja el mismo sabor, es un éxito hacer.
Va a haber muchísima labor de adaptación en ese caso, porque al final tienen la época que tienen, son hijos de su tiempo, y yo creo que esa adaptación y de actualización la vamos a tener. Vamos a terminar una cosa más, pero una cosa más, no somos solamente Pedro y yo, sino que al final es toda la gente que participáis en el grupo de Telegram. telegram.me/una cosa más es donde diariamente pues más de 400 personas hablan sobre tecnología y especialmente sobre Apple. A ellos les preguntamos siempre para que nos hagan preguntas. Esta semana se me ha olvidado a mí, así que la disculpa directamente es a mí, antes de que vayamos a grabar.
Así es más sorpresa cuando lo
vean.
Sí,
señor. Así que la semana que viene volveremos a hacer una notificación cuando vayamos a grabar y los preguntaremos a todo el mundo preguntas para que resolvamos aquí en directo en el programa. Desde ya os ponéis un, como os decía, telegram.me/una cosa más, escribís eso en el navegador o buscáis directamente una cosa más en Telegram, pero escribís eso en el navegador, os lanzará Telegram, que si antes lo tenía todo el mundo, después de la pandemia yo creo que ha sido una cosa generalizada de
claro,
el que se haya incorporado junto con WhatsApp al arsenal del españolito medio de comunicaciones, así que no voy a descubrir nada, telegram.me/una cosa más para uniros a nuestro grupo de Telegram hablando de cositas de tecnología y de Apple. Y terminamos como siempre con las recomendaciones. Pedro, ¿qué recomiendas esta semana?
Bueno, han llegado los widgets, eso no quiere decir que haya llegado el buen gusto, de esos otros temas que en algún momento ya se nos ha pasado un poco el carro en el podcast, pero bueno, ya hemos hablado de él en otros y no voy a meter el tema aquí, pero sí que es cierto que hay widgets que empiezan a ser muy buenos para tener. Uno de ellos es Weatherline, que es una aplicación que sí que tiene una suscripción de pago para poder utilizarla, pero la versión gratuita, que es la que estoy usando yo, va muy bien, no tiene publicidad y lo que te hace es mostrar de forma muy visual con una línea que utiliza la medida de la temperatura, de la temperatura y de la nubosidad, etcétera, etcétera. Es súper visual y en un cuadradito de 4x4, de 2x2 de aplicaciones podéis ver todo lo que necesitáis saber del tiempo, donde estéis al momento y todo lo que va a venir. Además, si os suscribís, tiene un montón más de cosas. Yo no me he suscrito y solo tengo la versión gratuita y me funciona fantástico. Es mi aplicación del tiempo por defecto ahora que están los widgets. Así que, bueno, pues a probarla, a ver qué os parece.
Sí, señor, hablemos de widgets. Yo tengo unos cuantos instalados. Cuando pase un poquito las noticias y las novedades, yo creo que es una cosa para repasar cuánto ha cambiado por primera vez en muchísimo tiempo nuestras Home verdad. Nuestro Springboard en general con las widgets. Mi recomendación, mira, precisamente tú que hablabas ahora de cómo lo habías comentado en otros podcasts, ese lo escuché yo y es que lo hizo Pedro en esas charlas de Apple Esfera, que yo creo que con tan buen acierto habéis decidido hacer todas las semanas, Pedro y Eduardo Archanco, y con invitados especiales, es especialmente hablando de los widgets, en el que a mí me descubrió qué quería decir la palabra hortera y hortera de fiambrera. Yo siempre he dicho hortera de bolera, pero no lo sabía. Me flipó, me encantó, y es pues una alegría poder escucharos todos los lunes a ti, Eduardo, y gente rotatoria que va pasando por ahí, ese ilustre elenco que tenéis, que os está quedando muy bien. Y como yo sé que Pedro, si no, no lo va a decir, que para esta cosa muy modesto, yo lo digo yo. Si no estáis suscritos ya, si no lo estáis oyendo, ir a vuestro reproductor de confianza, allí donde estáis gustando una cosa más, y escuchar la charlada espera, que os está quedando espectacular, tío. Os está quedando espectacular.
Nos está gustando mucho hacerlo. La verdad es que es una cosa que teníamos tiempo. Queremos utilizarlo también un poco como herramienta cuando sale una novedad, algo que haya que comentar inmediatamente. Que tengamos esto, ¿no? Porque antes lo utilizábamos para publicar el audio de las charlas que teníamos en vídeo, pero ahora como no podemos ir al estudio a grabar y los live los reservamos solo para el momento de la keynote, tenemos un poco abandonado. Entonces lo reinventamos un poco y le dimos esta periodicidad semanal, también apoyado en lo bien que está funcionando Loop Infinito con Javier Lacorte, que aprovecho, que seguramente cuando oigáis este podcast ya lo habremos dicho, pero la keynote del iPhone 12 será Javier Lacorte el que esté conmigo del equipo de Apple Esfera haciendo el seguimiento en directo en YouTube para toda la keynote. O sea que vamos a tener a Javier conmigo hablando de todo esto y la verdad es que nos está gustando mucho y la estamos utilizando muy bien. De hecho, cuando se anunció la keynote el martes y el miércoles a las 9 de la mañana ya había episodio nuevo colgado. O sea que estamos ahí teniendo una cadencia que bueno, está funcionando mucho. La verdad es que estamos siendo súper apoyados. Cada vez que sacamos un episodio llegamos al top, que es una cosa que me flipa, porque ahora hay un montón de podcasts hablando de prácticamente todo. Y de hecho, en el primer episodio pasamos a cuarto milenio, incluso, ya que en el general. O sea, es un poco ya dame el maillot amarillo de todo esto, ¿no?
Cuando tienes una pero bueno, desde luego es para ponerte las medallas y te estoy echando el pecho.
Yo me guardo la captura de pantalla para enseñárselo a mi nieto, no pasa nada.
Totalmente cierto, sí señores, total y absolutamente cierto. Es donde somos temas de una, pues una grandísima noticia esa, y ahí estaremos desde luego siguiendo la keynote en directo, allí donde queréis hacer, y siguiendo a Pedro y a Javier en esa cobertura especial que van a hacer en la Apple Esfera. Querido, que me lo paso muy bien como siempre, que volvemos la semana que viene. Un abrazo muy fuerte, Pedro.
Otro para ti y otro para todos. Hemos vuelto.
Hemos vuelto, aquí estamos, volvemos la semana que viene en una cosa más.
But there is one more thing. And we've managed to keep it secret.
Aquí hago una pausa porque ha habido 4 minutos que no he puesto a grabar el audio. No sé si te vale. ¿Quieres que empecemos?
No te preocupes, tengo la otra. Un tiro de la mía y ya está.